Bienvenidos al episodio 18 de este podcast de Trading Financiero. Estás entre traders. Tu podcast de Trading Financiero. Porque el trading es sencillo, pero no es fácil. Te contaremos todo lo que sabemos sobre trading. Como tú quieres. Hola traders, la semana pasada no pudimos grabar el episodio, puesto que estaba en el Congreso Mundial de la AIFTA, la Federación Internacional de Analistas Técnicos. Este año era en Milán, y como cada año, me ha servido para mantener el contacto con traders, gestores de hedge funds y fondos, así como con académicos del mundo del análisis técnico. Ver las nuevas tendencias, por dónde va la disciplina, así como para ponerme al día de cómo ven las manos fuertes la situación actual de los mercados financieros. Como es habitual en mí, todos estos conocimientos siempre los voy compartiendo con vosotros, pero este año he sacado una importante conclusión. Los traders independientes tenemos gran cantidad de ventajas competitivas respecto a los grandes, que debemos saber aprovechar. También me he dado cuenta que en ForexWeb estamos en la vanguardia de las tendencias de trading de particulares, ya que al compartir con los profesionales de instituciones financieras lo que estamos haciendo y cómo practicamos nuestro trading, se sorprenden gratamente por la importancia de nuestros avances. Mientras, como siempre, compartiremos con todos vosotros todo lo que sabemos, tanto en este podcast como en nuestro blog forexweb.com y, por supuesto, especialmente con todos nuestros alumnos de ForexWeb Academy. ¡Comencemos! En el momento de grabar este episodio, la cotización de la criptodivisa más conocida supera ya los $5,800. Me estoy refiriendo, como sabéis, al Bitcoin. Su cotización se encuentra en una escalada exponencial que los inversores nunca deberían perseguir. Es fácil caer en la tentación de pensar el clásico si hubiera hecho esto, si hubiera comprado el mes pasado, si hubiera comprado hace unos años y lo hubiera mantenido, pero mucho cuidado con esas trampas mentales. Caer en el error de pensar de que como ha estado subiendo de esta manera va a continuar haciéndolo es un grave error que puede costarle mucho dinero a muchos incautos. No es la primera vez que ocurre. Los traders o los inversores nunca debemos perseguir las cotizaciones, porque cuando hacemos eso, las probabilidades de hacerlo mal y tarde son muy altas. No vale lamentarse ni buscar excusas para subirse a un tren que ya se ha perdido. Además, es un tren que va a una velocidad endiablada, sumamente peligrosa, y que puede descarrilar en cualquier momento. La volatilidad, de la mala, que siempre ha presentado el Bitcoin, lo ha definido siempre como un valor excesivamente arriesgado y sujeto a determinados factores que hacen que el valor sobre el que se está construyendo sea tremendamente frágil. Y eso puede generar una reacción en cascada totalmente explosiva. Ya lo ha hecho en el pasado y lo puede volver a hacer. Para mí, el mayor riesgo sobre el que se construye el valor del Bitcoin es el regulatorio. Ya hay países que han prohibido su uso. Si los reguladores de Europa o Estados Unidos se decidiesen a limitar o prohibir su uso, incluso, ¿por qué no?, perseguirlo penalmente, su valor se desplomaría. No olvidemos que a los gobiernos y a las autoridades monetarias no les gusta nada no tener el control o la información de lo que está pasando. Desde la crisis del 2007, y alentados también por los riesgos terroristas y geopolíticos, la regulación del control de capitales se ha endurecido mucho en todo el mundo. Solo hay que ver la cantidad de papeles y justificaciones que se nos piden para muchas actividades financieras. El Bitcoin no está controlado, ni se puede controlar, y a pesar de lo que muchos creen, eso será precisamente lo que cause su fin, porque a los gobiernos no les gusta dejar cabos sueltos. ¿De qué serviría tener bitcoins si no pudieras cambiarlos? En el Congreso de la IFTA tuvimos la suerte de que un experto en criptomonedas nos diera su visión sobre las mismas. justificó técnicamente el valor del Bitcoin comparándolo con el oro. El oro, en sí mismo, nunca ha tenido más valor que el de ser un metal con unas características determinadas. Sin embargo, durante milenios, al ser humano le ha fascinado y lo ha utilizado como referente de valor de intercambio, tanto para crear las primeras monedas como referente de valor del papel moneda mientras existía el patrón oro. Algo como el oro o el Bitcoin tiene valor si se da lo siguiente. Primero, si es escaso o tiene una oferta limitada. Segundo, si socialmente se le da un valor intrínseco, es decir, si tiene demanda. El Bitcoin está diseñado para que su oferta sea limitada, es verdad, y la cantidad de Bitcoins disponibles decrece exponencialmente en las próximas décadas. Pero eso no impide que surjan nuevas criptodivisas, como ya ha ocurrido, como ya está ocurriendo. Es como si se hubiera inventado una máquina para generar tanto oro como uno quisiese. Lo que buscaban los alquimistas, fabricar oro desde otros metales, pues eso ya está pasando, pero no con el oro de metal, sino con el oro digital, el Bitcoin. Por lo tanto, su oferta no está limitada. Fijaos, estos son algunas de las criptodivisas más conocidas que compiten con el Bitcoin: Deep Onion, Ether, Ripple, Litecoin, MadeSafe Coin, Dash, Dogecoin, Monero, Factum, BitShares, Bitcoin, Namecoin, Lisk, SolarCoin, y estos solo son algunas de ellas. Como digo, todas estas criptodivisas compiten con el Bitcoin en cuanto a oferta. El oro ya no es único. Puesto que se conoce la tecnología por la cual se ha desarrollado el Bitcoin, cualquiera puede replicarlo, hacer de alquimista digital. Y cuando la oferta de algo aumenta descontroladamente, su valor cae. Pero es que además, el valor intrínseco que le da la sociedad, es decir, la demanda de Bitcoins, es muy frágil. Actualmente es demanda especulativa y por lo tanto peligrosa y volátil. No es probable un escenario a corto plazo en el que podamos pagar de forma habitual en bitcoins. Y si eso ocurriese, ya se encargarían las autoridades gubernamentales y monetarias de impedirlo. Así que, si habéis invertido o pensáis invertir en bitcoins, hacerlo con mucha, mucha, mucha precaución. No os volváis locos y metáis vuestros ahorros en esta inversión, porque la probabilidad de sufrir una gran pérdida es importante. Lo que metáis, que sea siendo muy conscientes de que es una inversión de altísimo riesgo. Y dicho esto, sí creo que la tecnología que hay detrás del Bitcoin es revolucionaria y nos traerá gran cantidad de cambios en no mucho tiempo. Eso sí que les gusta a los gobiernos, porque proporciona seguridad, rastreabilidad y reducción de costes en las transacciones y puede ayudarles a controlarnos a todos mejor. Y me estoy refiriendo al blockchain. En no mucho tiempo veremos aplicar esta disruptiva tecnología en muchísimas aplicaciones de nuestro día a día, del mundo de los negocios y seguramente también en el pago de impuestos o transacciones comerciales. Eso sí, en nuestras divisas habituales. Y no me extrañaría que también viéramos cómo se aplica en los mercados financieros OTC, como forma de llegar a un libro único de órdenes, algo que sería de suma importancia para dar mayor transparencia a los mercados en los que operamos la mayoría de traders independientes. Si quieres enviarnos una consulta para que sea tratada en los podcasts, puedes enviarla a entretraders@forexweb.com, indicando también tu nombre y desde dónde nos escuchas. Todas las semanas seleccionaremos las mejores consultas y las contestaremos en los siguientes programas. Bien, vamos a iniciar ya nuestra sección de consultas con una pregunta enviada por Felipe Vieira, que en realidad es una pregunta bastante habitual y que puede preocupar a la gente que comienza. Dice así: Me gustaría que un día de esos hables de la manipulación en Forex. No entiendo cómo un mercado tan grande y descentralizado puede ser manipulado. Lo que piensas al respecto, manipulado o no, gracias y un grande abrazo. Felipe Vieira. Muy bien, Felipe, pues muchas gracias a ti por tu consulta. Verás, todos los mercados del mundo, sea cual sea su tamaño, pueden ser manipulados en menor o mayor grado, y el Forex no es ajeno a ello. Pero hay muchos tipos de manipulaciones, aunque la mayoría se basan en lo mismo, la asimetría de información entre los participantes, lo que da ventajas a unos y desventajas a otros. El mercado Forex es cierto que es enorme, el más grande de todos, pero eso no lo hace inmune a algunos tipos de manipulaciones. La más obvia sería la de los bancos centrales, que con sus políticas monetarias intentan influir en el valor de sus divisas, aumentando o disminuyendo la cantidad de dinero disponible en la economía. A veces directamente intervienen en el precio de la divisa, como hace China, o como hizo en su momento el Banco Nacional de Suiza. Esto siempre tiene un coste para los bancos centrales y no lo pueden hacer de forma indefinida. Los efectos de estas intervenciones suelen ser de más largo plazo, aunque a veces, como en enero del 2015, generen sorpresas desagradables cuando el Banco Nacional de Suiza, sin previo aviso, quitó el suelo de intervención del euro franco suizo, provocando que muchos traders que operaban en ese par intervenido reventaran sus cuentas, pero también que algunos brokers quebraran y otros estuvieran a punto. Sobre estas intervenciones de los bancos centrales, poco hay que podamos hacer, salvo mantenernos fuera de esos pares si están excesivamente intervenidos. Pero hay otro tipo de manipulaciones que se dan precisamente por ser el Forex un mercado descentralizado. Eso es lo que lo hace vulnerable a la información asimétrica, especialmente si trabajamos con el broker equivocado. Y aquí sí que podemos tomar decisiones para evitar este tipo de manipulaciones, eligiendo el broker adecuado. Muchos de los brokers minoristas, los que dan servicio a los traders pequeños, independientes, se les llama brokers de forma errónea, porque en realidad son dealers o creadores de mercados, y no son intermediarios. Este tipo de broker da la contrapartida de nuestras operaciones. Si tú compras, ellos te venden, por lo que se da un efecto perverso. No les interesa que ganes. De hecho, su principal fuente de ingreso no proviene de las comisiones, sino de ese 90% de traders que, por no haberse formado adecuadamente, destrozan sus cuentas de trading en poco tiempo. Ese dinero acaba siendo fuente de ingreso de los dealers, porque tus pérdidas son sus beneficios. Y esto es lo que les permite tener unos presupuestos de marketing asombrosos, que les permiten patrocinar equipos de fútbol o de Fórmula 1. Para que os hagáis una idea, si se gastasen 1.000 euros para que abrieses una cuenta de trading con ellos, todavía ganarían dinero. De hecho, esa es su inversión media en captación de usuarios, y os aseguro que no lo amortizan con las comisiones que cobran, que es el pedazo de pastel más pequeño. Pero es que además disponen de información de la que tú no dispones. Saben dónde colocas tus órdenes, el tamaño de tu cuenta, y pueden jugar con las horquillas lo que quieran sin que te des cuenta. Y si tenemos en cuenta que no tienen ningún incentivo para que ganes a la larga, pondrán todo tipo de trabas y dificultades para que ganes. Esto es un tipo de manipulación y la peor de todas, porque afecta a los más débiles, a los que comienzan y no están preparados. No saben lo que les está ocurriendo. Hay otro tipo de dealers que suelen ser menos nocivos para nosotros, porque cuando detectan un trader que lo hace bien, cubren su riesgo llevando sus operaciones al mercado, procurando no perjudicarte. Pero estos no son muchos, la verdad, y la tentación de perjudicarte siempre será muy grande. Les puede proporcionar mucho dinero. En mi opinión, lo ideal sería elegir un broker puro, un intermediario de verdad, que solo replique tu operativa en el mercado. Estos brokers puros no tienen ningún incentivo para que pierdas. Más bien al contrario. Cuanto más tiempo estés con ellos, y si puedes ir ganando, pues mucho mejor, porque más comisiones les dejarás. A estos brokers se les identifica bien porque no se benefician de la horquilla para cobrar comisiones, sino que cobran una cantidad fija en función del tamaño de la operación. Mi recomendación es que siempre que podáis, elijáis a este tipo de broker. El hecho de que no sea centralizado, el Forex, es lo que facilita precisamente este tipo de prácticas, ya que si cada vez que alguien mete una orden fuera en un libro de órdenes único y anónimo, quien toma la contrapartida no tendría ningún incentivo para hacerlo de forma nociva ni manipuladora, porque además todos tendríamos la misma información. Quizás, en un futuro, la regulación obligue a que se ejecuten las órdenes de Forex en mercados centralizados o en un libro único de órdenes. Quizás la tecnología del blockchain, de la que hemos hablado hace un momento, facilite que esto sea posible. Esperemos que haya un cambio en este sentido, porque el trader independiente es la inmensa mayoría de los que acceden a los mercados. Mercados centralizados son, por ejemplo, los mercados de futuros o los mercados de acciones. Están regulados y estudiados para que esas prácticas nocivas no se den. La mayoría de cuentas particulares, la realidad es que no pueden acceder a los mercados de futuros porque exige tener cuentas de cierta importancia. Pero lo cierto es que, aunque no sufren ese tipo de manipulaciones, sufren otras, por lo que la única forma de protegerse ante las manipulaciones del mercado es con el conocimiento, formándose. De esta manera, uno es capaz de convertir esas manipulaciones en patrones que puedes utilizar a tu favor. Así que, si hacéis las cosas bien, os formáis adecuadamente, desarrolláis a fondo vuestros propios sistemas de trading y elegís vuestros proveedores adecuados, con esfuerzo y tiempo podréis obtener rentabilidades saludables del mercado. Lo hemos comentado en otros episodios y ya sabéis que públicamente apoyamos y recomendamos a DarwinX, que además de ser un mercado que acerca a traders o inversores, nos proporcionan a los traders el acceso al mercado, ya que son brokers puros, con los mismos intereses que nosotros. Por cierto, que si queréis saber más sobre DarwinX, podéis visitar nuestra web dedicada a ellos. darwinizate.com. Repito, darwinizate.com. Esto ha sido todo en este episodio. Espero que os haya gustado y recordad enviar vuestras consultas a entretraders@forexweb.com. Si te ha gustado, síguenos y suscríbete a nuestro podcast y a nuestro blog en forexduet.com. Nos vemos en el siguiente episodio de Entre Traders. Hasta entonces, sed muy felices. Te ha hablado Yuri Rabassa.